agradecer a lo que es UPA Centro, pero bueno, está apoyado por don Pedro y por Ben Diodoné. Y bueno, efectivamente tendrán que organizarse y dividirse como ellos puedan, pero bueno, eso es, la verdad que es una satisfacción enorme. Y a estas alturas ya por fin poder decir que efectivamente que va a haber una Eucaristía, que tenemos la Iglesia abierta, es una satisfacción tremenda.
Y durante esta Semana Santa, ¿prevéis abrir a la ciudadanía el corralón para que pueda ver el montaje de los tronos desde las 6 de la tarde, ¿no?
Sí, bueno, más que la idea del montaje, ya el año pasado llevamos a cabo esa iniciativa. Eso sí, hay que poner un asterisco o entre comillas cuando las circunstancias técnicas y de logística lo permiten, que efectivamente los primeros días no debería haber ningún problema, pero efectivamente a partir de las 5 o las 6 de la tarde iríamos anunciando en redes sociales. La idea es que los tronos, como van a estar de cara a la noche, de cara a la procesión, pues que puedan ser visitadas y veneradas pues por todas las personas que a lo mejor pues por circunstancias familiares o laborales no pueden hacerlo en la procesión de la noche.
¿Cuántos cofrades sacáis a la calle en las procesiones? Decíamos que sois la cofradía con más integrantes, pero con mucha diferencia sobre las otras de Ferrol, ¿no? ¿Cuánta gente sacáis a la calle con hábitos? Bueno, si ya contamos los portadores de los tronos, que digamos la cofradía de Dolores era la que portaba siempre a hombros los tronos, ahora también la Soledad se ha apuntado a ello, y queda pues que en las Angustias poquito a poco vayan haciendo esa transición, ¿no? Aunque bueno, ellos no van motorizados, sino que es tracción humana, pero bajo los tronos, acompañados por ruedas. Lo cierto es que es mucho más espectacular ver esos tronos con el movimiento de los porteadores. ¿Cuánta gente es la que movéis cada año solo formando parte de las procesiones?
Pues mira, el máximo, que es el propio el día de Jueves Santo, que es cuando estamos con toda la cofradía, por así decirlo, en la calle, pues estamos hablando de que pasamos del millar de cofrades en la calle. Y luego tenemos dotaciones muy importantes, como pueden ser las de las imágenes titulares, la dotación de la Virgen y del Cristo de la Misericordia, que estamos hablando del orden de 70 o 80 portadores en cada trono. Y luego tenemos a las chicas de la Esperanza, las portadoras de la Esperanza, que estamos hablando del orden también de 70 o 80 portadoras.
Fíjate que estamos viendo en Semanas Santas con mucha tradición también, que están necesitados de porteadores. Aquí no sé si os sobran o hay lista de espera, ¿no?, para llevar alguno de los tronos.
Sobrar no sobra nunca, efectivamente. Lo que pasa que por fortuna podemos decir a día de hoy que sí que hay en algunas dotaciones
lista de espera,
pero bueno, por organizar y por hacerlo de modo racional y ordenado. Pero bueno, no sobra nunca sobran, pero bueno, tenemos la fortuna de poder decir que en estos momentos pues tenemos las dotaciones completas.
Oye, José Ángel, ¿cuáles van a ser los momentos destacados? A ver, hay mucha gente, ayer me lo comentaba incluso una amiga, me decía, yo es que me emociono con el encierro de la Virgen, que la gente luego nunca se acuerda si es el miércoles, si es el jueves, cuando se canta aquello de una madre no se cansa de esperar, o cuando es la procesión en la que la Brila también le aporta pues mucha emoción a ese encierro de la Virgen.
Pues mira, empezamos el Domingo de Ramos, que es un día precioso, que es el arranque de las procesiones, y sí que es verdad que es un día muy bonito porque es de alegría, de júbilo,
y para los niños,
para los monaguillos.
Ayer más de 400 monaguillos, ¿no?
Sí, muchos de ellos debutaron ayer, y bueno, después ya pasamos al lunes, que es más solemne, luego llegamos al martes, que es el canto de la Virgen de la Esperanza, cuando una madre no se cansa de esperar. Seguimos por el miércoles con el yacente. Luego llegamos el jueves, con es la procesión más numerosa y más larga, que es también importante. Luego ya llegamos al viernes con el Santo Encuentro por la mañana con la Virgen. Después bajamos al Santo Entierro. Y quizás, a lo mejor, yo no, si me preguntases no me atrevería a escoger, pero bueno, me quedaría a lo mejor con la de Caladiños, que es solemne, es ejemplar. Y es una manera de finalizar nuestras procesiones como cofradía, de decir que todo ha salido modestamente bien, y la satisfacción pues de que otro año más hemos tenido suerte y hemos cumplido.
Caladiños, que es el viernes por
Santo,
la noche.
Sí.
Es la última procesión de ese día, ya prácticamente en la madrugada, ¿no? Entrando en la madrugada, salís antes de las 12, pero termináis.
Sí, efectivamente,
ya bien entrada la madrugada.
Salimos sobre las 11 y cuarto aproximadamente y venimos finalizando bien entrada la madrugada, sobre la 1 y algo, depende, pero bueno, es muy solemne. Yo invito a la gente a seguirlas todas, pero bueno, ese día para culminar la cofradía, los órdenes procesionales, pues es una muy solemne y muy respetable, porque todo el mundo va en silencio y va a la cofradía y el pueblo de Ferrol acompañando a su Virgen.
Oye, hay una cosa que nos llama poderosamente la atención, ¿no? Amboaje, que está tomado, pues prácticamente, en muchos casos, desde primera hora. Gente que se pasa allí el día para tener sitio en primera fila frente al portal del corralón. Aunque parezca increíble, ¿no?
Sí, aunque parezca increíble, por fortuna, pues hay gente que tiene mucha devoción y que tiene ganas de eso. Y debajo de, frente al corralón, debajo de la araucaria, de la famosa araucaria, pues sí que es verdad que hay personas, hombres y mujeres, pues que están desde por la mañana guardando sitio para las procesiones de la noche, que eso es digno de elogiar y de agradecer, claro.
¿Qué es lo más bonito que os ha pasado en los preparativos de esta Semana Santa?
Si me permites, lo más bonito, pues, y vuelvo, no por ser pesado, pero incido en, hemos tenido la suerte, por fin hemos recuperado la apertura de la iglesia, porque ha habido momentos que la veíamos inviable, y por fin no es decir, la tendremos, no, la tenemos.
Yo, que he estado este fin de semana visitándola, la verdad que me ha sorprendido positivamente, ¿no? Pensé que por aquello que se había desmantelado el retablo y tal, que quedaría pues peor, pero hasta me ha gustado por la sencillez, ¿no? Digamos que cobran protagonismo las imágenes, cobra protagonismo la arquitectura de la propia iglesia, esa piedra que vemos pues formando parte de los muros, y el aspecto es magnífico. Había gente que decía esto de ¿y pondrán bancos? A mí hasta me parece perfecto lo de optar por las sillas.
Mira, se pusieron sillas con carácter de urgencia, porque efectivamente los vascos no estaban en disposición de ser puestos al público.
Pero
en estos
momentos, que me gusta lo de las sillas, ¿eh?
Y lo de las sillas, hay mucha gente que ya nos ha dicho que habéis acertado. Bueno, habrá que verlo con calma, y bueno, con respecto al tema del retablo, todavía esa mezcla de piedra con madera le ha dado un toque, yo
muy
creo
bonito.
Que muy bonito. Y bueno, y después invitar a todo el mundo y disculpar que evidentemente no podemos tener las imágenes en la iglesia porque están para procesionar, pero una vez que finalice la Semana Santa ya dispondremos de la mejor manera posible el orden de nuestras, la disposición de nuestras imágenes en el templo de la iglesia.
José Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengáis una estupendísima Semana Santa, que el tiempo acompañe, que es el factor más decisivo para que todo esto sea un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un saludo.
Estamos en Radio Voz. Seguimos en directo con todos vosotros. La 1:07. Más invitados a continuación, nos vamos a ir a los juzgados, porque hay novedades precisamente en la Asamblea de la Mutualidad. La abogada ferrolana Ana Rosa Pena se postula como delegada en esa Asamblea de la Mutualidad de la Abogacía, que siguen con problemas, siguen con esa huelga que, bueno, pues tiene ralentizados los procesos judiciales en los juzgados de toda España. Hablamos de ello enseguida, aquí, en Radio Voz.
Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio.
Dobarro y Asociados Abogados, tus abogados de confianza. El equipo liderado por Cristóbal Dobarro te espera para darte el mejor servicio en sus oficinas de Ferrol y Valdoviño. Dobarro y Asociados Abogados, teléfono 981-369194.
Volve a paixón. Volven as rúas cheas de bulicio e de emoción. Volven as procesións máis vistosas, emotivas e solemnes de Galicia. Do 13 ao 20 de abril, esperámoste na Semana Santa Ferrolá, festa de interese turístico internacional. Non a podes perder. Concello de Ferrol. Feliz Semana Santa. Feliz Ferrol.
Esta Semana Santa prepara platos completos y deliciosos con bacalao para disfrutar en familia. En Mercabacalao tenemos lomo sin espinas, filetes sin piel, cogotes, ideales para el potaje de vigilia. Y también deliciosos aperitivos delicatessen, gambas en sésamo en tempura, croquetas de centollo, salpicón de marisco, buñuelos de bacalao, guiozas. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48, teléfono 679-933-077, servicio a domicilio con Kibus. ¡Feliz Semana Santa!
En DT Auto Pro somos especialistas en neumáticos y mecánica rápida, mantenimiento y reparación general, tanto de turismos como vehículos pesados, tractores, camiones, autobuses. Asesoramos en neumáticos ofreciendo una amplia variedad de marcas y fabricantes. Contamos con la última tecnología en cuanto a máquinas de equilibrado y alineado, garantizando al cliente un viaje en carretera lo más seguro posible. Estamos en el polígono industrial de Arrega, en Cuiña, Ortigueira. Teléfono 669-786-323. Si buscas un servicio profesional, DT Auto Pro es tu mejor elección.
Radio Voz. Alegría. Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, de lunes a viernes de 12 a 2. Radio Voz.
Bueno, pues para alegrías de vivir no están, desde luego, ni para echar cohetes en el turno de oficio de la abogacía, tampoco todos los abogados que estaban adscritos a la mutualidad de la abogacía pues están como para echar cohetes, todo lo contrario, y tenemos novedades precisamente en la Asamblea General de la Mutualidad de la Abogacía. Habrá votación que todavía no tiene fecha, pero ya tenemos a una abogada ferrolana, Ana Rosa Pena, dispuesta a encabezar una de las candidaturas que representará a los mutualistas de Ferrol en esa asamblea que se pretende llevar a cabo, pues para decir no a la mutua y para, bueno, saber qué es lo que va a pasar. Asegura que los mutualistas, tal y como se están poniendo las cosas, podrían acabar con pensiones inferiores a las no contributivas. A Ana Rosa Pena la tenemos con nosotros hoy aquí en el estudio de Radio Voz. Ana Rosa, buenos días.
Buenos días, Isidoro. Muchas gracias por tenernos aquí.
Esto, como solemos decir, es de juzgado de guardia, lo que os viene ocurriendo y en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que es un poco increíble, pero es que además es una historia increíble que cada día se supera, porque es lo que estabas diciendo. Tenemos el próximo 28 de junio es la asamblea de la mutua, en la asamblea general de la Mutualidad de Madrid, y ¿qué pasa? Que antes de sacar la convocatoria, unos días antes, han modificado el estatuto para la votación. Bien, nos encontramos que perdemos por completo, no tenemos ninguna posibilidad de tener control sobre la votación, ni sobre los votantes, ni sobre los votos, ni tenemos censo, ni tenemos nada. Es surrealista. Yo digo que esto no pasa ni, bueno, es que por decirlo que me entienda la gente, ni en una república bananera. ¿Y por qué pasa eso?
Ni en la agrupación más.
No.
Barrio Bajera.
No, porque no se está respetando ningún principio democrático, ni el más básico. Y no es porque sí. El año pasado, en las asambleas territoriales, se salieron elegidos muchos miembros de Marea Negra, de Plataforma, de J2, que estuvieron en la Asamblea General diciendo cuatro verdades acerca de lo que nos está pasando a los mutualistas. Y este año tratan de evitarlo por todos los medios. A esto nos enfrentamos ahora.
Yo sé que es como una pesadilla para vosotros esto, sí, de recapitular, pero hay mucha gente, sí, que todavía no se ha enterado de qué es lo que le pasa a los, sí, abogados, por qué se retrasan juicios que estaban fijados, porque no se presenta el abogado. ¿Qué es lo que os está pasando? ¿Qué es el problema crucial que ahora mismo enfrenta buena parte de la abogacía de nuestro país?
Sí.
Ana Rosa.
Ese problema, o sea, nos referimos a los abogados del turno de oficio, es decir, a los abogados que están sosteniendo la justicia, el acceso a la tutela judicial para los más desfavorecidos, y estamos sufriendo unas condiciones que otra vez era lo que decíamos, carecemos de los derechos más básicos, pero los más básicos, como que no tenemos estatuto, realizamos un trabajo, en nuestro caso los gallegos, para la Xunta de Galicia, no se cotiza por nosotros, lo que se nos paga es indigno, el precio medio en Galicia de un pleito que llevan años, cada pleito son 204 euros. Bueno, es que de verdad que contamos la situación y la gente no se lo creería. Pero como con la mutualidad avanzamos un paso más en este despropósito, ¿y qué pasa? Pues pasa que se ha aprobado una nueva ley, la ley de eficiencia, que entró en vigor el día 3, a partir del día 4, obligatoria. Y muy bien, ¿qué pasa? Que hay que interponer, para entendernos, como unas conciliaciones, intentar arreglar el asunto antes de litigar judicialmente, ¿vale? Eso se llaman MASC. Bueno, pues nos encontramos que desde el día 4 los abogados del turno de oficio no pueden interponer demandas civiles porque la Xunta de Galicia, los colegios de abogados, nadie ha articulado cómo un abogado del turno de oficio tiene que realizar esos MACs y cómo los van a pagar. Es decir, es que es muy grave lo que estoy diciendo, desde el día 3 no tenemos derecho a la tutela judicial efectiva en el ámbito civil para las personas más desfavorecidas. No se están interponiendo demandas, una, porque hay abogados que están sosteniendo una huelga, pero aún así las interponen y luego las suspenden, y dos, porque no se están interponiendo porque no se pueden interponer.
Pero ¿y esto qué explicación se le puede dar? ¿Nos hemos vuelto locos?
Sí.
¿Ha caído un rayo y ha dejado a alguien maltrecho y no da hecho? Es que esto...
Pues la explicación es que...
Es para subirse por las paredes, ¿no?
No está presupuestado. Pero es que esta ley, que ya te digo, entró en vigor el pasado día, bueno, 3, o sea, el día 4, está publicada desde enero, ¿eh? No fue de un día para otro, pues no podemos interponer demandas civiles.
O sea que más parálisis todavía.
Bueno, enorme, enorme. Todos en los grupos nos preguntamos, o sea, ¿qué hacemos con cuando te notifican pues que tienes que llevar un divorcio, una reclamación de cantidad? Pues no puedes, porque como sin el MAX no puedes acceder a la vía judicial y no está regulado cómo hacer los MAX.
O sea, es como si quedaseis inhabilitados.
Es como lo que está sucediendo es que la ciudadanía que carece de recursos ahora mismo en vía civil no tiene acceso a la tutela judicial efectiva, lo que significa una quiebra clarísima del Estado de Derecho.
Que esto puede tener derivadas y consecuencias inimaginables, ¿no?
Es que yo no doy crédito a lo que estoy viviendo. No doy crédito a lo que estoy viviendo.
¿Y visos de solución? ¿Hay alguna mesa de diálogo, no sé,
no.
Con la administración para que esto se solucione? Porque vamos, si dijéramos es que veníamos de un mundo ideal, ¿no? De Disneylandia en el mundo de la justicia, pero nada que ver. Ya había problemas de fondo, retrasos y demás, y a todo esto se une pues todos estos despropósitos que nos enumeras, Ana Rosa.
Sí. Totalmente. Yo no sé a dónde va a llegar las consecuencias de esto en cuanto a retrasos que ya son históricos.
¿Y es peor la situación aquí en Galicia? Digamos que en general en toda España...
general en toda España hay algunas comunidades que sí lo tenían ya previsto. Yo creo que Barcelona, Cataluña en general lo tenía previsto. Y sí, se están abonando los MACs y se están realizando los MACs, pero yo del resto no conozco ninguna comunidad donde esté previsto. Desde luego en Galicia no. Uh-huh. Y preguntamos a nuestros representantes.
¿Os ha desfavorecido como colectivo el hecho de que las competencias de justicia sean autonómicas y no sean estatales, digamos que haya un marco para todos?
No, está habiendo el mismo problema tanto en zona Estado como en zona autonómica, no.
Uh-huh. Pero, ¿y a qué esperan entonces para, no sé?
Eso quisiera saber yo. Desde aquí les pregunto a qué esperan.
Tiempo, vaya que lleváis. Esto va para 2 años y mucho.
La huelga, sí, desde el 21 de noviembre de 2023. No nos han llamado para sentarnos nunca a una mesa de negociación. No a mí, al sindicato Venia, que es el sindicato convocante en una huelga absolutamente legal, que no ha sido declarada su ilegalidad por ningún tribunal.
Lo que pasa que luego también hay división de opiniones, ¿no? Porque hay un grupo de abogados que va por un lado y vosotros, los que estáis en huelga, por otro. No hay, digamos, esa unanimidad dentro del colectivo. ¿Qué es lo que está pasando?
Hay un grupo de abogados que son los abogados del día a día, los abogados de a pie, los que luchamos cada día en los tribunales, que estamos muy unidos, y hay un grupo de abogados, en su mayoría, que no son ni mutualistas ni del turno de oficio, que les da igual, pero lo grave es que en ese otro grupo, que decías tú, en los dos grupos, están los abogados que forman la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Ferrol, que se manifiestan claramente en contra de unas reivindicaciones tan legítimas. ¿Cuándo? La primera obligación de un decano y de su junta de gobierno es velar por los derechos de sus colegiados.
Porque colegiados sois todos.
Somos todos.
Una cuestión, Ana Rosa, ya para finalizar. Si esto no... bueno, porque no se vislumbra ninguna solución a corto plazo, ¿a qué nos puede abocar?
Nos puede abocar a que cada vez la parálisis en la justicia sea mayor hasta que llegue a ser insoportable. En algún momento tendrán que darse cuenta de que, no a nosotros, están sometiendo a la ciudadanía a unos atrasos que son intolerables, sobre todo en algunas cuestiones. Pues tema de la gente tiene que comer.
Ponnos algún ejemplo de cosas que estén pasando a día de hoy por todo este conflicto que tenéis vigente.
Claro, mira, los asuntos penales, y hay gente que está esperando que se juzgue algún asunto como agua de mayo. Porque
aquí estamos dando cuenta en día sí día también de este juicio quedó suspendido porque están los abogados del turno de oficio en huelga.
Sí, sí, yo el pasado jueves o viernes tenía uno, comuniqué que no asistía y no asistí. Así de sencillo, y hay gente, no, en mi caso yo era defensa, pero hay acusaciones particulares que están esperando unas indemnizaciones. En la vía civil se está retrasando todo porque cuando se niegan a suspendernos recurrimos sistemáticamente y llegaremos a cualquier lado. Y esto sumado a la huelga de los LAG, a la huelga de los funcionarios, a que ahora los jueces parece que también anuncian huelga. Esto es un retraso secular, ¿eh? Y esto va a llegar un momento que no sé por dónde va a reventar, porque lo que necesita la justicia son medios. Y lo que necesitamos los abogados y los procuradores que llevamos el turno de oficio es respeto y dignidad.
Bueno, ¿y alguna expectativa puesta en el día 28?
No. El día 28, no. Porque, como te digo, la mutualidad está siendo, como habitualmente, un gran trilero. Pero el día 28 espero que estemos muchos compañeros en Madrid para decir allí alto y claro no a su gestión, no a lo que están haciendo, no a la desvergüenza de que no es que mis compañeros se vayan a jubilar el día de mañana con 350 euros, es que está pasando ya. Es que los compañeros que se están jubilando con esas cifras. Y es más la desvergüenza al punto que nos dicen que ni siquiera eso está garantizado. Queremos ir allí, manifestar claramente y que los políticos vean claramente que esto no puede seguir así. Y una cosa sí que quiero decir. El propio gobierno del Estado ha visto que esto es un sistema fallido y ha declarado que en el 2027 desaparece la mutualidad alternativa, que es nuestro caso. Ya no somos nosotros. El propio gobierno reconoce que es un sistema fallido.
¿Y dais la batalla por perdida o
nunca,
hasta el final?
Nunca, la batalla hasta el final, por supuesto que sí. Sin ninguna duda estaremos en Madrid el día 28. De lo que no espero nada es de la mutua. Por supuesto vamos a estar muchísimos compañeros dentro y fuera diciendo hasta aquí llegamos.
Pero ahí habrá responsabilidades que alguien tendrá que asumir.
Eso espero. Están interpuestas denuncias, algunas se están tramitando ya en la Audiencia Nacional y a la espera de los resultados. Y cuando se pueda entrar y levantar las alfombras de la mutualidad, más que va a haber.
Ana Rosa, suerte y gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a vosotros por darnos voz. Muchísimas gracias.
Seguimos. Esto es Voces de Ferrol. Esto es Radio Voz.
Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, Radio Voz.
Volve a paixón. Volven as rúas cheas de bulicio e de emoción. Volven as procesións máis vistosas, emotivas e solemnes de Galicia. Do 13 ao 20 de abril, esperámoste na Semana Santa Ferrolá. Festa de interese turístico internacional. Non a podes perder. Concello de Ferrol. Feliz Semana Santa. Feliz Ferrol.
La primavera ya está aquí y es el momento perfecto para renovar tu hogar con frescura y confort. En Algodón Azul tenemos lo mejor para ti y tu hogar. Sábanas, edredones, toallas y cortinas, diseños únicos y texturas irresistibles. Algodón Azul, colores vibrantes, tejidos ligeros y la mejor selección para llenar tu hogar de primavera. Algodón Azul, te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6 y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
Descobre os sabores da ría e disfruta da Semana Santa ferroana. 12 ou 20 de abril, terceira festa do marisco no Porto de Cruxeiras. Degustación de ameixas, percebes navallas, vieiras e os mellores mariscos do noso mar. Lembra, do 11 ao 20 de abril, tes unha cita gastronómica na terceira festa do marisco no Porto de Cruxeiras. Colabora Autoridade Portuaria Ferrol San Cibrao, Concello de Ferrol e Xunta de Galicia. Organiza Cofradía de Pescadores de Ferrol.
IACUA, espacio de bienestar integral, cuidamos tu piel de forma consciente y saludable. La piel es un reflejo de nuestro día a día, tu estado anímico, tus pensamientos, tu alimentación. En IACUA queremos potenciar tu belleza natural. Prepara tu piel para el verano con masaje facial, gua sha, maderoterapia, acupuntura estética. Visita nuestra tienda, encontrarás productos naturales, alta cosmética, suplementos, velas, inciensos, adaptados a tus necesidades. IACUA, en calle Galiano 68, Ferrol.
London Institute, 65 años de experiencia ofreciendo cursos de inglés a todos los niveles nos avalan. Prepara y certifica con nosotros tu nivel de inglés. London Institute, cursos intensivos de verano, viajes de estudios al extranjero, traducciones, interpretaciones, cursos en empresas. London Institute, Avenida Dorrey 72, Ferrol. Teléfono 981-36-4010. 981-36-4010.
Radio Voz. Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, de lunes a viernes de 12 a 2. Radio Voz.
Estamos escuchando música sacra, estamos escuchando pues uno de los momentos cumbre de ese ciclo internacional de música sacra que arrancaba pues hace ya más de una semana. El domingo día 6 se inauguraba pues ese ciclo de música sacra que pone en marcha el Coro Diapasón, va por la cuarta edición. A ver, habían dejado muy alto el listón el año pasado con traer a los abandeños al ciclo de música sacra, con un concierto que todavía recordamos a día de hoy, pero este año pues nada que envidiar al año pasado con el Gemma Choir, que desde Budapest llegó a Ferrol y cautivó al público. También este pasado sábado pues pasó por la Concatedral de San Julián una magnífica agrupación, el coro de cámara Alonso Lobo de Cuenca, y nos queda todavía pues esa tercera y última cita con el coro que organiza todo este ciclo, con Juan Braje al frente, el Coro Diapasón, que pondrá el próximo domingo de Resurrección, el broche final a este impresionante ciclo de música sacra que se ha consolidado en esta cuarta edición como todo un referente en este tipo de música en Galicia. Juan Braje, buenos días y enhorabuena ante todo por la excelente organización.
Buenos días y muchas gracias.
Estás contento, imagino.
Sí, 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 desde luego. O sea, ver los dos conciertos que hicimos hasta ahora, la iglesia llena, todo el público en pie al finalizar, o sea que han gustado los dos coros mucho. La verdad es que la calidad de los dos coros era muy grande y entonces pues una satisfacción el ver el resultado, ¿no?, de lo que va hasta ahora.
Bueno, supongo que satisface porque hay mucho esfuerzo, una, claro. Seleccionar, buscar fechas, sí. Es casi encaje de bolillos, sobre todo también para que no resulte inabarcable, ¿no? Traer a un coro específicamente para que actúe en Ferrol desde Budapest, pues sería a lo mejor inviable si no coincidieran otras cosas, como nos explicabas hace unas semanas, ¿no?
Sí, también hay que decir que también colaboran mucho los propios coros, ¿no? Ponen de su parte, ¿no? Para poder venir y en ese sentido también estamos muy contentos por haber dado con dos grupos humanos muy dispuestos a todo y muy solícitos a pesar de las diferencias del idioma, pues estaban dispuestos siempre a todo y no hubo ningún problema. Y ayer, antes de ayer, con los de Cuenca, igual. Pues también igual, ya en este caso sí nos entendíamos mejor. Pero sí que es muy complicado traerlos, sobre todo por cuestión de logística. Estamos hablando de gente que tiene que disponer al menos de 3 días para hacer un viaje aquí a Ferrol, estar 2 noches en Ferrol. Y marchar es claro. Considerable.
Oye, yo te pregunté ya en varias ocasiones por qué Catedral de San Julián y no hacerlo en auditorio, o porque gente, la verdad que
sí.
Queda gente de pie, gente que... Pero casi lo entiendo, ¿no? Porque escuchar sí. Como escuchamos al Gema Choir, que sin ningún tipo de amplificación... sonaron, divino. Aquello parecía, no sé, estar en el claro. En el cielo, ¿no?
Sí.
La acústica es inmejorable.
Las iglesias y especialmente las catedrales se construyeron pues por personas que tenían principios de conocimientos y de acústica, y lo que pretendían ellos no era exactamente esto. Lo que pretendían ellos era que desde donde hablase una persona se pudiese escuchar en toda la iglesia, o sea, desde el altar una persona que estuviera hablando no tuviera que hacer un gran esfuerzo para que se le escuchara en toda la iglesia. Pero claro, eso ahora lo extrapolamos al coro y desde el mismo sitio, pues el coro se escucha perfectamente con una... Es lo que llamamos reverberación, que es lo que nos da ese sonido característico de las iglesias. ¿Se puede conseguir la reverberación en estudio de grabación? Sí, lo sabes sí, pero, tú que trabajas, pero no es lo mismo.
No es lo mismo porque lo tienes que hacer con medios artificiales, ¿no?
Y si trabajas en un teatro, en un auditorio, pues pasa
también,
lo mismo.
Claro.
Pasa lo mismo.
No vuelvo a hacer esa pregunta porque está claro...
no importa.
Está claro que tiene un porqué y yo creo que claro, es muy claro, acertado claro. El marco. Desde luego, además era increíble porque eran solo 13 integrantes los
y,
de...
Y el de Alonso Lobo eran 12.
Igual,
eran
12, son sí. Coros con muy chiquititos, que esto también menos es más, ¿no? Porque
sí.
¿Cómo han sonado ambas formaciones?
Sí, eso es una cuestión también de duda muchas veces para nosotros los directores, porque dices que es mejor a veces, ¿no? Digamos que los coros tienen un carácter de los carlistas son aficionados y a veces no les puedes exigir demasiado. Pero muchas veces se juntan pues personas, por ejemplo el Gema Choir es un coro generado cuando todos estaban estudiando música, eran unas personas de 30 y tantos años y llevaban 25 años juntos, o sea, llevaban juntos desde que eran adolescentes, vamos, y claro, estudiaban música todos, entonces se unieron precisamente por el gusto que todos tenían hacia este tipo de música, ¿no? Y en el coro de cámara no solo pasó lo mismo, es un grupo de cantantes que también cantan en otros grupos, pero que les gustaba este estilo de música, y el coro de cámara Alonso Lobo va a cumplir 40 años, cumple este año, perdón. Este año mismo cumple 40 años, de hecho nosotros vamos a estar allí seguramente en alguno de los actos de celebración del 40 aniversario.
Oye, y algo que me ha llamado la atención es cómo saben buscar la ubicación, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del Gema Choir, cambiaban la ubicación dependiendo del tema que fuesen a interpretar, e incluso hicieron algo que ya lo habíamos visto en alguna otra agrupación coral. Concretamente el año pasado, creo que en Concerto Tempo, se habían desplazado parte del coro a la mitad de la iglesia
sí.
Para hacer la voz y la contravoz.
Sí, hay algún tipo de obra, por ejemplo el Miserere Mei, que es el que estabas poniendo ahora, es como si dijésemos que es una, de hecho así se le llamaba en aquellos tiempos, es una composición a doble coro, es como un coro interpreta una parte y otro coro
responde.
Interpreta otra, lo que pasa que ya está pensado más o menos para que el coro 2 sean solistas, no un coro grande. Y entonces esas cosas ayudan, hay muchas otras cosas que ayudan, por ejemplo el hecho de cantar que pasó también en el Gemma Choir. Cantar una pieza solo los hombres, una pieza las mujeres. También hay algún caso en el que hay alguna pieza en que empiezan. Yo te estoy hablando de, por ejemplo, hace muchos años, lo vi en el certamen de Tolosa, una pieza que empezaba con hombres solos en el escenario, y resulta que después había una contestación de las mujeres y se iban acercando hacia el escenario, ¿no? Eso crea un efecto muy bonito, ¿no? También depende de las canciones. A veces hay canciones que suenan o que te dan esa sonoridad especial si colocas al coro, por ejemplo, rodeando toda la iglesia. Y entonces el público tiene la sensación de que le están cantando pues por todos lados, ¿no?
Claro.
Depende un poquito de los temas, de la situación también, porque a veces hay algunas canciones que son pensadas para cantar en procesión y es interesante pues escucharlos, como que te va llegando la voz y se te va yendo después, claro, ¿no?
Oye, y os toca broche final este año. Diapasón pone el broche final al ciclo. Próximo domingo de Gloria. Sí. ¿Cómo veis en perspectiva ese concierto?
Bueno, aún nos queda esta semana para trabajar también, pero bueno, ya prácticamente lo tenemos todo listo. De hecho, el viernes hicimos el concierto del Viernes de Dolores y además coincidió con la inauguración de la iglesia. Entonces ya fue una pequeña prueba de, yo creo que todo lo que hicimos el viernes lo vamos a hacer también el domingo, ¿no? Pero sí que es cierto que este año hemos hecho un cambio considerable y que era lo que a nosotros nos hacía dolor un poco. Siempre tuvimos dos coros, casi siempre tuvimos dos coros por día, y este año tuvimos siempre un coro cada día, ¿no? Y pensábamos que la parte positiva, es decir, si hacemos un gran esfuerzo por traer un coro extranjero y un gran esfuerzo económico, por supuesto, pues hay que aprovechar ese coro al máximo, ¿no? Pero no sabíamos cómo iba a responder el público.
A mí me ha gustado mucho.
Ahora ya sabemos.
Yo creo, menos es más.
Lo que pasa es que también es cuestión de que, claro, hemos traído dos coros muy, muy buenos, ¿no?
Y ahora nos pone el listón.
Claro, nosotros también decíamos, nosotros siempre, tanto el día como las circunstancias, siempre hemos estado a disposición de lo primero escogían los otros coros, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, bueno, pues nos queda este hueco aquí, pero todos los años hemos actuado dos veces, una vez con piano y otra vez a capela. Entonces, repertorio tenemos suficiente para hacer un día solo. Entonces, ya que este año iba a ser así, pues dijimos, mira, vamos a lanzarnos también nosotros. Lo que me da un poco de pena es que tenemos al obispo don Fernando insistiéndonos en que cantemos el Aleluya el Domingo de Resurrección y no contábamos con que este año fuéramos a ser nosotros los que cantásemos. Entonces, este año no lo podemos hacer, pero le prometo aquí a don Fernando que el próximo sí lo haremos.
Bueno, tener repertorio más que maravilloso para cerrar con broche de oro ese ciclo, por el que te damos una vez más la más cordial enhorabuena por todo el trabajo tuyo. Muchas y de gracias. de todo tu equipo,
sí,
en el,
por supuesto,
en la agrupación.
Mencionar a Luis García y a Daniel Baliño, que son los dos que siempre, bueno, los tres somos los que estamos siempre en este jaleo, y sin ellos no sería posible.
Juan Braje, un placer tenerte con nosotros, enhorabuena.
Muchas gracias.
Nos vamos con música del coro Diapasón, día 20, San Julián, no lo olvidéis, con ellos cierra el ciclo de música sacra. Músicas, vamos a continuar. Llegan las de Ferrolterra a vuelta de esta pausa.
Voces de Ferrol con Isidoro Valerio, Radio Voz.
Volve a paixón. Volven as rúas cheas de bulicio e de emoción. Volven as procesións máis vistosas, emotivas e solemnes de Galicia. Do 13 ao 20 de abril, esperámoste na Semana Santa Ferrolá. Festa de interese turístico internacional. Non a podes perder. Concello de Ferrol. Feliz Semana Santa. Feliz Ferrol.
¿Quieres vivir como un ministro? No olvides que en tus estaciones de servicio Ortegal Oil, con tu carnet de ministro, obtienes descuentos en carburantes. Sí, con tu carnet de ministro y para pagos en efectivo o con tarjeta. En estaciones de servicio Ortegal Oil. ¡Consúltanos! ¡Te esperamos!
¿Sabías que en abril celebramos el descubrimiento de las lentillas? Leonardo da Vinci imaginó la idea hace más de 500 años y hoy son la solución perfecta para tu visión. En Novalux Óptica tenemos lentillas de última generación, más cómodas, más transpirables y perfectas para combinar con tus gafas. Y este mes, si pruebas nuestras lentillas, te llevas un regalo especial. Dale un giro a tu mirada esta primavera. Visítanos en Novalux Óptica. Estamos en calle Dolores 21 y Centro Comercial Portanova.
Radio Voz. Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, de lunes a viernes de 12 a 2. Radio Voz.
Aquí estamos, sintonía de Radio Voz, con toda la alegría de vivir. Llegan las músicas de Ferrolterra con Bonilla a la vista.
¿No os pasa que os molesta mucho cuando alguien hace ruido al comer? La verdad es que no. Bonilla a la vista.
Esta semana vuelve con nosotros a Músicas de Ferrolterra un jovenzuelo ferrolano llamado Coque Couto con sus nuevos temas.
Músicas de Ferrolterra, músicas y emoción, que Radio Voz une en esta sección. Músicas de Ferrolterra, músicas y emoción, que Radio Voz une en esta sección.
Bueno, aquí estamos en Músicas de Ferrolterra, iniciando nueva semana, y esta semana es más cortita, solo 3 días, y aprovechamos que todos los jovenzuelos que se van a estudiar fuera de Ferrol vuelven a Ferrol, pues para saludar nuevamente a Coque Couto, que todavía está en camino a Ferrol, está a puntito de llegar, pero bueno, le pillamos por el camino. Mañana y pasado estará con nosotros aquí en el programa, en Músicas de Ferrolterra, presentando sus novedades, porque es que no para, está estudiando en Madrid y al mismo tiempo pues sigue con su carrera musical. Coque, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, pues encantado de estar aquí otra vez, como siempre.
Bueno, vuelves por Semana Santa para pasar las vacaciones aquí en casa, y mientras tanto, ahí en Madrid has estado muy productivo, porque desde que hablamos la última vez has editado 3 nuevos temas y alguno con colaboración incluida, ¿no?
Efectivamente, yo estoy haciendo lo que me encanta, que es disfrutar de la música, escribir, y cada vez con nuevos proyectos nuevos de los que tengo muchísimas ganas. Y además, ya te digo, tengo la suerte de estar ahora estudiando en Madrid, que es la capital del arte y de la música, y joder, salen muchas cosas que están muy guays.
Claro, además estás estudiando algo muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la música, con el espectáculo, con los escenarios, porque ahí vas encaminado, ¿no?
Efectivamente, estoy estudiando una ingeniería, estoy estudiando teleco en la especialidad de sonido e imagen, y bueno, los primeros años siempre son muy comunes en estas carreras, pero sí que es verdad que ya voy viendo un poco cómo es el sector, y bueno, a mí me gusta mucho todo lo que es lo técnico que hay detrás de la música y del sonido, y estoy disfrutando mucho.
Oye, empezaste como así tímidamente, pero ya llevas un recorrido importante, son muchas canciones las que has compuesto, las que has publicado, algunas con muchas reproducciones en las plataformas digitales. Digamos que ya tendrías material suficiente para editar un disco, aunque claro, desde el principio hasta ahora tu voz ha evolucionado, tus temas han evolucionado, tú has evolucionado, ya te has hecho mayor.
Pues efectivamente, yo creo que, hombre, ahora no se lleva mucho lo de sacar discos, se lleva más lo de sacar singles, ¿no? Porque vivimos, yo siempre lo digo, en la sociedad del yaísmo, que es todo súper rápido, súper súper express, ¿no? Pero sí que es verdad que en un futuro me gustaría sacar un disco, yo creo que, pero aún así es bonito, si la gente escucha mi discografía desde la primera canción hasta la última, creo que es bonito también ver la evolución, igual que pues cuando los niños son pequeños, ¿no? Y mola ver cómo crecen, cómo van cambiando, cómo se van haciendo mayores, pues las canciones les pasa un poco lo mismo, ¿no? La música, al final tú como músico te vas culturizando, te vas escuchando otros géneros, te vas influenciando por otras corrientes musicales, y tu música va evolucionando también. Entonces, bueno, yo creo que el disco vendrá, pero sin prisa. Yo creo que tiene que llegar el momento en el que yo quiera quiera, pues eso, hacer un proyecto pues ya complejo y que sea un bloque que tenga todo sentido y que esté conectado.
Claro.
O sea que llegará, pero no sé, de momento voy a seguir escribiendo canciones y sacándolas, que es lo que me gusta.
Oye, tus últimas canciones, Quiero, No Pido Nada Más, Hierro, Podría y No Volver a Verte, que es la que hoy vamos a elegir para iniciar esta semana de paso por Músicas de Ferrolterra de nuevo, de Coque Couto. Háblanos de esta canción, porque hay una colaboración con un grupo madrileño, ¿no?
Pues sí, efectivamente, es una colaboración con el grupo Línea 6, que son de Madrid, y yo les conocí porque soy muy amigo, bueno, un amigo mío, su hermano es uno de los cantantes, uno de los vocalistas del grupo, y les conocí, bueno, porque veranean en cabañas y están por allí siempre en verano y les veo. Y nada, y cuando me vine aquí, pues surgió de la más pura naturalidad y amistad. O sea, fue un día que nos escribimos, oye, pues podríamos hacer algo, porque yo les fui a ver a la sala Moby Dick, que fueron a tocar, hicieron un concierto brutal. Y nada, y hablamos y dijimos, oye, ¿por qué no montamos algo y hacemos algo así? Y entonces lo dejamos un poco como en el aire. Y luego pasó un tiempo y ya nos fuimos al estudio. Además yo estaba un poco asustado porque no tenía nada. Fuimos al estudio vacíos, sin nada, sin ninguna idea, sin nada, simplemente con nuestras guitarras y nuestras ganas de hacer canciones, ¿no? Uh-huh. Llegamos allí y nada, nos salió pues muy natural. Uh-huh. Ya te digo, de la más pura amistad y buen rollo.
Qué bueno.
Y sacamos esta canción que es No Volver a Verte, que joder, con la que estoy muy contento. La verdad es que es una mezcla, ellos tienen unas voces y unas... hacen unas letras, sobre todo muy guays, que a mí me gusta mucho el centrarse en una canción, en la letra. Y nada, muy contento, la verdad.
Bueno, pues la vamos a escuchar enseguida, pero hay que tener en cuenta que es tu segunda colaboración con otro artista, en este caso recordamos aquel tema Dime, que habías sacado con LGZ, y ahora, bueno, pues este nuevo sencillo, No Volver a Verte, con el que nos quedamos, emplazándote para mañana, a esta misma hora, estar con nosotros aquí en Músicas de Ferrolterra. Te mando un abrazo muy fuerte, Coque.
Pues otro, la verdad es que ya sabes que siempre un placer aquí estar y compartir la música la música que hacemos, y joder, que en Ferrol haya un hueco en la radio para exponer pues este arte que nos gusta hacer a los músicos, es un placer. Así que nada, nos vemos.
Te vemos mañana, aunque la canción diga No Volver a Verte, queremos volver a verte mañana aquí en Radio Voz.
Un abrazo, gracias.
Hoy me he perdido solo en la ciudad, porque no quiero ver a los demás. Envuelto en el silencio de pensar que no sería lo mismo si te vas. Ayer soñé con todo ese vacío existencial, y la verdad, me desperté pensando en toda esta realidad. De no volver a verte, de no perder mi suerte, de ser como un extraño y que me olvides para siempre. No pasen las horas cuando estemos a solas, ser como aquellos niños que sin miedo se abandonan. He vuelto a casa y ya no puedo más. Estoy cansado de sobrepensar. He decidido verme Breaking Bad. Existencial. perder mi suerte, de ser como un extraño y que me olvides para siempre. Que no pasen las horas cuando estemos a solas. Sé como aquellos niños que sin miedo se abandonan. De no volver a verte, de no perder mi suerte, de ser como un extraño y que me olvides para siempre.
No volver a verte es el título de esta última propuesta de Coque Couto, que durante esta semana es protagonista de nuestras músicas de Ferrolterra.
¿No os pasa que os molesta mucho cuando alguien hace ruido al comer? La verdad es que no. Bonilla a la vista. Radio Voz.
Debe de ser la edad, pero últimamente veo borroso.
Vaya, ¿eso no le pasaba a tu padre?
Sí, ¿por?
No quiero asustarte, pero hay enfermedades oculares que no avisan, como el glaucoma. Mucha gente la tiene y no se da cuenta.
¿Y tú cómo sabes todo eso?
Porque no me salto ni una revisión en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Es mi clínica de confianza en Ferrol desde hace más de 25 años.
Pues voy a pedir cita, más vale prevenir.
¿Qué curar? Llama al 981-356-838 o infórmate en igto.es.
En Salsiña Restaurante en Narón tenemos el sabor para ti. La cocina de siempre con un toque actual, los aliños y las salsas. Salsiña Restaurante. Tradición y modernidad en un espacio elegante y acogedor. Inmejorable calidad-precio para que disfrutes de la experiencia con los tuyos. Tus mejores comidas, cenas y copas en Salsiña Restaurante. Carretera de Castilla 354, Freixeiro, Narón. Ven y pruébanos, porque en Salsiña tenemos el sabor.
Esta Semana Santa prepara platos completos y deliciosos con bacalao para disfrutar en familia. En Mercabacalao tenemos lomo sin espinas, filetes sin piel, cogotes, ideales para el potaje de vigilia. Y también deliciosos aperitivos delicatessen, gambas en sésamo en tempura, croquetas de centollo, salpicón de marisco, buñuelos de bacalao, guiozas. Merca Bacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48, teléfono 679-933-077, servicio a domicilio con Kibus. ¡Feliz Semana Santa!
Volve a paixón. Volven as rúas cheas de bulicio e de emoción. Volven as procesións máis vistosas, emotivas e solemnes de Galicia. Do 13 ao 20 de abril, esperámoste na Semana Santa Ferrolá, festa de interese turístico internacional. Non a podes perder. Concello de Ferrol. Feliz Semana Santa. Feliz Ferrol.
Radio Voz. Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, de lunes a viernes de 12 a 2, Radio Voz.
Bueno, pues aquí vamos con toda la alegría de vivir a la sección TIC que cierra el programa de los lunes y en la que vamos a hablar del gemelo digital al que hay que tenerle mucho miedo. No hablamos del gemelo digital en construcción naval, que este corre por cuenta de Navantia, sino de que nos puedan sacar un gemelo digital que nos haga una videollamada y nos estafe, ¿eh? Y esto ya ha ocurrido en Galicia y es de lo que hoy queremos hablar precisamente en nuestra sección TIC con Pablo Rivera Somorrostro de 2K Systems, porque una empresa viguesa ha sufrido una estafa. 100.000 euros les estafaron en una cuenta bancaria de Vigo, a la que, bueno, pues hicieron una transferencia después de que un vídeo deepfake generado por inteligencia artificial, en el que se emulaba la llamada del ejecutivo, el jefe ejecutivo de esa empresa, ordenaba a uno de sus empleados, en una videollamada absolutamente como si fuera real, hacer un ingreso de 100.000 euros en una determinada cuenta. Pablo Rivera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Miedito da esto, ¿no? De que a cualquiera nos puedan sacar el gemelo digital, hacer una videollamada con nuestra imagen, con nuestra voz, tal cual, traga cualquiera con ello, a poco que bueno, no se fije, supongo que habrá algún detalle revelador, pero pero fue tan real que hay una empresa estafada en Vigo, 100.000 euros le sacaron de la cuenta.
Sí, realmente, bueno, la ventaja de la IA es que nos permite hacer muchas cosas para bien y muchas cosas para mal, ¿no? Entonces, pues bueno, como siempre hay que tener sentido con cómo usamos las cosas, ¿no? Casi todo ese tipo de estafas se basan mucho en la rapidez, ¿no? En la urgencia de hacer algún tipo de trámite, ¿no? Pues que hay que hacer un pago rápido porque si no, pues pasa X cosa, o perdemos una inversión, o perdemos una compra, o es una oferta muy agresiva, o lo que sea. Siempre tienden a eso, a darle mucha urgencia al cliente, ¿no? Para que no revise mucho y haga la transferencia lo más rápido posible, ¿no? Entonces eso, ya siempre que nos llamen con tanta urgencia, es algo que nos debe resultar sospechoso siempre, ¿no?
Claro, pero igual que hacen un meme con Feijóo abrazado a Pedro Sánchez, diciéndose cosas bonitas y así y tal, te pueden emular a ti, a mí, a cualquiera y hacerte decir lo que nunca has dicho o has ordenado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en una conversación ya es más complicado, ¿no? Si es una grabación, al final es relativamente sencillo saber si es verdad o no, porque simplemente coges, levantas el teléfono y llamas a la persona en cuestión, sabes, un teléfono que tengas verificado, o llamas directamente a la oficina y qué te pasa con esa persona, etcétera, ¿no?
Pero esto era una videollamada, o sea, era como algo en directo.
Correcto. Claro. En conversacional es más fácil de coger, porque sí es verdad que, aunque esto ha avanzado muchísimo, tanto a nivel de voz como a nivel de vídeo, sí es verdad que hay cosas que todavía no cuadran del todo bien, ¿no? Como la forma de hablar, las pausas a la hora de hablar. Si es en vídeo y te fijas especialmente en los ojos, en los dientes, en la boca, todavía hay como se ven como cosas raras todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que fijarse en ese tipo de cosas que no cuadran demasiado, ¿no? En una conversación, por ejemplo, al final tú con la persona que hablas muchas veces sabes cómo habla, ¿no? Sabes su forma de hablar, la jerga que utiliza, etcétera, ¿no? Pues a veces desviar la conversación y por una jerga, digamos, más coloquial, te ayuda mucho a saber si es real o no.
Claro.
Todas esas conversaciones que son demasiado robóticas o demasiado formales, ¿sabes? O demasiado educadas, etcétera, pues muchas veces te pueden dar pistas de que la persona con la que estás hablando no es una persona real, ¿no? Porque nunca habla así, ¿no? Entonces, en el caso de duda, pues intentas llevar la conversación a lo más coloquial posible para ver cómo funciona, ¿no?
Claro, lo que pasa es que en este caso era algo muy muy trabajado, muy estudiado, casi perfecto, sí. ¿No? La policía dice que es la versión más sofisticada del timo del CEO que han visto hasta el momento, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el timo del CEO hasta ahora más sofisticada que habían visto era que le diera un correo electrónico, la cuenta del correo electrónico del CEO, ¿no?
Claro.
Entonces, pues
ya,
bueno, claro,
ya no que te haga una videollamada tu jefe, tu supuesto jefe, claro. Pero en plan gemelo digital, terrible.
Totalmente.
Claro. Bueno, sí. Pues habrá que estar atento y siempre hacer una llamada de comprobación, no vaya a ser que nos la intenten colar, ¿no?
Como buena práctica siempre es que podamos verificar, ¿no? Entonces, de hecho, incluso hay muchas empresas que lo que están haciendo ahora es que, en el caso de que haya que hacer una operación importante, ya no solamente de pago de dinero, ¿no?, sino de firma de un contrato, etcétera, que tenga que ser validado por más de una persona. Entonces, que tú tengas la forma, ¿sabes?, de hablar con más de una persona para que se haga eso. O sea, que no puede llamar solamente el CEO para decir que haga una transferencia. Pues, oye, hace falta el CEO y el director financiero. Y si no tenemos la de los dos, entonces no se envía, ¿no? Bueno, pues es otro método más de ponerlo un poquito más complicado, ¿no?
Claro. Supongo que entre vuestros clientes no se ha dado todavía ningún caso semejante, ¿no? Y esperemos que
todavía no
se
dé. Esperemos que no, todavía no, pero bueno, la cosa se está poniendo complicadilla.
Claro, claro. Bueno, bueno, además,
más medidas que pongamos, pues mejor, ¿no?
Estas últimas semanas han aparecido nuevas inteligencias artificiales capaces de hacer cosas más sofisticadas cada vez, y la irrupción también de la inteligencia artificial de Apple, pues también ha puesto a muchos a trabajar ahí, que creo que hubo un día que se consumió más agua de la debida debido a que echaba humo la inteligencia artificial, ¿no?, con los procesadores.
Con la refrigeración.
En fin. Bueno, pues hoy ponemos así el punto y final a este tiempo de radio con la sección TIC, en la que os pedimos prudencia ante las prisas que a algunos les entran, hasta utilizando los más sofisticados medios para que hagamos, bueno, pues alguna transferencia, alguna operación delicada, siempre contada hasta 10 y tratad de buscar una confirmación de que eso que está ocurriendo es absolutamente real para, bueno, no sufrir los estragos de estos amigos de lo ajeno en versión moderna, utilizando las últimas técnicas de emulación de personas a través de inteligencia artificial. Querido Pablo, un abrazo muy fuerte y que tengas una buena Semana Santa.
Igualmente.
Gracias. Estamos en la sintonía de Radio Voz. Tiempo ya de despedida, tiempo de deciros adiós en este programa que vuelve mañana, a partir de las 12. No os olvidéis de que estamos con vosotros aquí en el 105.4 de la frecuencia modulada, con más invitados, con más temas, con todo lo que forma parte de nuestras vidas, para darle ese toque de alegría de vivir con Radio Voz. Nos vamos ya. Saludos.
Radio Voz.
Escuchas Voces de Ferrol, radio en buena compañía. Escuchas Voces de Ferrol, que acompañamos cada mediodía. Voces de Ferrol, escuchas a Isidoro. Voces de Ferrol, Radio Voz, Voz, Radio Voz.